Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Informativo Leganenses.
Recibid un cordial saludo de Rubén Bermejo
y de Rafael Montávez.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello vamos a hablar hoy de
las últimas actuaciones del Ayuntamiento de Leganés.
Familiares de internos en residencias de mayores se querellan contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La plataforma TEA Incluye denuncia la situación de los más de 200 niños con autismo ante el Defensor del Pueblo.
Propuesta del AMPA, de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Saler de Leganés, para la implantación de medidas a afrontar por la incidencia del COVID-19.
Comienza el proceso de matriculación escolar y muchos colectivos apuestan por la matriculación en la escuela pública.
Concurso de creación en De Jóvenes.
Redes vecinales que alimentan.
Desde la PAP nos dicen que el padrón es una obligación.
En la segunda parte de nuestro programa entrevistamos a Santiago de la Iglesia del sindicato CGT en El Hechos, empresa a la que han denunciado ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales.
Esperamos que el informativo de hoy sea de vuestro agrado. Comenzamos.
Esta semana el Ayuntamiento de Leganés ha presentado varias actuaciones para paliar los efectos del coronavirus en nuestra ciudad. Varios de estos anuncios no han estado exentos de polémica. Se dio luz verde al inicio de las obras de construcción de viviendas en el nuevo barrio Puerta de Fuenlabrada, una medida que Anticapitalistas Leganés denunciaba por poner suelo público en manos privadas en lugar de poner en uso los pisos vacíos de Leganés. El gobierno local ha presentado también el Plan Protege Leganés, un plan de choque contra el COVID-19 para avanzar en la recuperación económica y social de la ciudad. Este plan ha sido pactado con Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la Unión Empresarial de Leganés y solo posteriormente ha sido presentado al resto de grupos políticos de la oposición. Entre las medidas se incluyen la reducción de tasas, aplazamientos y facilidades de pago para la hostelería, garantizar el derecho a la alimentación de los más vulnerables, el refuerzo de los servicios sociales destinados a personas mayores y dependientes o la agilización de los trámites para las ayudas de emergencia. La creación de ciclocarriles, que no carriles bici, en 35 kilómetros de calzada y la señalización peatonal direccional en 57 kilómetros de aceras. Escuchamos a Santiago Llorente, alcalde de Leganés, quien habla sobre las medidas económicas del Plan Protege.
Lo que planteamos es reorientar las inversiones que pensábamos hacer, que tenían que ver con la política social, hacia el impulso económico. Entonces, si antes pensábamos, no sé, por ejemplo, construir un polideportivo, ahora la propuesta pasa por invertir en los polígonos industriales y las áreas industriales en las que se crea empleo. Y también hemos planteado continuar con la peatonalización del centro para impulsar al pequeño comercio del centro de Leganés. Es decir, las inversiones pasan de focalizarse solo en la política social, que es lo que en estos últimos años hemos estado haciendo, a centrarnos en espacios en los que hay comercios o hay empresas. Entonces, por tanto, las inversiones más importantes, que suponen, bueno, números redondos, unos 15 millones de euros, estamos planteando irían a esas áreas, a esa política de activación económica.
El pleno del 14 de mayo no fue retransmitido en directo. Al parecer esta circunstancia se dio porque el técnico municipal encargado de llevar a cabo la retransmisión estaba de baja. Pero los grupos políticos de la oposición han mostrado su total disconformidad, ya que de esta manera se ha incumplido el reglamento orgánico municipal. Esta semana también el ayuntamiento ha hecho público el envío por correo de 90.000 mascarillas quirúrgicas que cuentan con la homologación europea para los mayores de 65 años de Leganés.
Familiares de personas mayores en residencias, agrupadas en la Marea de Residencias, han presentado una querella criminal colectiva con 26 querellantes en los juzgados de Plaza de Castilla contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y 10 directores de residencias privadas concertadas de gestión indirecta y públicas. Así lo ha informado este colectivo en un comunicado. La querella se ha presentado después de recabar durante semanas el testimonio de decenas de familiares y trabajadoras. En las próximas semanas se presentarán otras dos querellas colectivas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid, correspondientes a familiares y trabajadoras de residencias de municipios del resto de la región. Las residencias contra cuyos directores se querellan los y las familiares agrupados en la marea de residencias son las siguientes: Domus Vi, Mirasierra, Aralia en Sánchez de Vallecas, Domus Vi Usera, Aralia Isabel la Católica, Vallesol Pasillo Verde, Vallesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras, Amavir, Ciudad Lineal. La querella pide que la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y los directores de las residencias citadas sean investigados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. Respecto a la responsabilidad penal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la querella dice: la crisis provocada por la COVID-19, que ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero de 2020 en el Estado español, aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia, entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en sanidad y en el control de las residencias de personas mayores. El texto recuerda además lo siguiente: en la Comunidad de Madrid, los fallecidos en residencias al momento de redactar esta querella a principios de mayo ascienden a 7.092, 5.688 por coronavirus, que representan casi el 50% de los fallecidos en residencias de todo el país. Cifra muy alarmante, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en toda Francia en residencias de mayores han fallecido 7.000 ancianos y en Italia 7.200 en total.
La plataforma TEA Incluye ha presentado una queja al Defensor del Pueblo denunciando la situación de los más de 200 alumnos con autismo pendientes de una plaza en el próximo curso 2020-2021, siendo una nueva vulneración de los derechos de los alumnos con autismo en la Comunidad de Madrid. Con la crisis sanitaria del COVID-19, las valoraciones presenciales no pueden realizarse y en respuesta a esta situación, la Consejería de Educación y Juventud ha solicitado requisitos adicionales imposibles de cumplir por la mayoría de las familias, como un diagnóstico clínico concluyente de autismo. Estos más de 200 alumnos ya disponen de evaluaciones psicopedagógicas previas de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de atención temprana. Las demandas de plazas en los centros preferentes TGD-TEA suponen dotación de recursos y profundos cambios estructurales en los centros ordinarios, que no se puede alegar que las plazas son provisionales ni que evaluaciones psicopedagógicas adicionales se realizarán cuando las circunstancias lo permitan. La Consejería de Educación y Juventud ha obrado en detrimento del colectivo de alumnos con autismo, puesto que no ha explorado las medidas alternativas para poder realizar evaluaciones por medios telemáticos, dadas las circunstancias actuales. Las consecuencias inmediatas de esta actuación suponen aprendizaje no acorde a sus necesidades educativas evaluadas, fracaso escolar, problemas de convivencia en el entorno educativo y frustración y sobrecarga del profesorado, saturación del sistema del curso 2020-2021 por las valoraciones pendientes más las nuevas que vayan surgiendo, mayor saturación aún de los profesionales de apoyo que existen actualmente en los centros educativos, por lo que los alumnos con autismo no recibirán los apoyos que realmente necesitan, aumentando su vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social que ya de por sí sufren. Por esto, desde TEA Incluye, solicitan al Defensor del Pueblo que interceda ante la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid y le solicite mayor transparencia en el proceso de determinación de la necesidad de plazas. Que la resolución del 8 de mayo de la Consejería de Educación y Juventud sea rectificada en su disposición decimosegunda e incluya medidas extraordinarias acorde a las circunstancias actuales motivadas por la crisis sanitaria COVID-19 y que no suponga la paralización de este trámite de admisión para los alumnos con necesidades educativas especiales como el autismo, ya que la intervención educativa temprana es clave en su desarrollo y aprendizaje. Que se permita la asignación provisional de plaza en centro preferente TGD-TEA para el curso 2020-21 sin más requisitos adicionales a la totalidad de los alumnos y alumnas pendientes de valoración presencial por el equipo de alteraciones graves del desarrollo previamente valorados por los equipos de orientación, que se doten de cuantos centros preferentes TGD-TEA sean necesarios en la Comunidad de Madrid sin recortar inversión presupuestaria ni derechos a los más vulnerables. Así, desde TEA Incluye exigen el respeto del derecho de sus hijos e hijas a una educación inclusiva de calidad en la educación primaria y secundaria obligatoria.
Propuesta del AMPA de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales de Leganés para la implantación de medidas a afrontar por la incidencia del COVID-19. Ante la situación sanitaria sobrevenida por el COVID-19 que estamos viviendo y que creemos se trasladará al próximo curso de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales de Leganés, nos preocupa especialmente las siguientes cuestiones. La falta de clases con la calidad adecuada durante algo más de un trimestre implica, para los alumnos, una deficiencia formativa que obligará a estos a tener que esforzarse para compensar su carencia durante el próximo curso. La situación de abandono de los estudios musicales que venimos sufriendo en condiciones normales tememos que se vea agravada de forma significativa al tener que dedicar mayor esfuerzo durante el próximo curso tanto en el estudio musical como en la enseñanza reglada que el alumno venga cursando, primaria, ESO, bachiller, etc. La situación anímica de nuestros alumnos durante esta situación de cuarentena debe mejorar para evitar que pierdan la oportunidad actual de desarrollarse como músicos por una cuestión que seguro superaremos. Las familias que han sufrido también la pandemia en cuestiones económicas y profesionales sabemos que van a tener que reducir todos aquellos gastos que no sean imprescindibles. Todos estos alumnos deben afrontar durante el próximo año importantes gastos en matrícula, instrumentos o mantenimiento y reparación de estos, libros de textos, uniformes, etc., lo que en algunos casos sabemos no van a poder acometer. Ante estas circunstancias, desde este AMPA promovemos dos líneas de atención para familias y alumnos. Primero, que desde el área de cultura se emprendan medidas que permitan la devolución de las cantidades abonadas a los alumnos de las asignaturas no cursadas en el año académico 19-20, de forma automática, sin necesidad de saturar la gestión administrativa. Que se valore abaratar el precio para las matrículas del curso 20-21, así como las fórmulas de pago y el estudio detallado de familias con situaciones especiales, llegando a subvencionar el 100%. Además, proponemos liberar las cantidades de fianza en el préstamo de instrumentos, pues existen otras fórmulas sin retención de recursos económicos. Segundo, desde el AMPA proponemos un proyecto de apoyo escolar en el ámbito de la formación musical, así como en el de las enseñanzas regladas, para así poder reforzar correctamente a los alumnos y evitar el abandono de los estudios musicales. Asimismo, este programa apoyaría en materia social y emocional con información, actividades, atención especializada. El objetivo de estas medidas es que nadie se quede atrás y poder prestar un servicio necesario a un volumen importante de familias, con una intervención administrativa que asumiría el Ayuntamiento de Leganés y una gestión presencial y de recursos que gestionaría el AMPA para poder cumplir el objetivo de salvar el bache que el COVID-19 nos ha hecho pasar. Creemos que la financiación para este proyecto encaja perfectamente dentro de las medidas que desde el Ayuntamiento han planteado poner en marcha y que tiene incidencia directa no solo de atención a los más desfavorecidos, sino que además y especialmente en el apoyo a la cultura y la educación de la generación que más se verá afectada por esta terrible pandemia.
Del 19 de mayo al 5 de junio tendrá lugar el proceso de admisión de alumnos en los centros escolares de Madrid. De esta manera, el movimiento vecinal pide que matriculemos a nuestros hijos e hijas en los centros públicos del barrio. También la FAPA Giner de Los Ríos nos dice que matriculemos en la escuela pública porque es una escuela plural, inclusiva, libre, íntegra, de calidad, transparente, abierta, tuya y para ti.
Concurso Creación de Jóvenes. Puedes participar en una o en todas las modalidades de concurso que te planteamos a continuación. Dibujo, ilustración o pintura, música, escritura, vídeo. La temática de tu dibujo, canción, escrito o vídeo deberá estar relacionada con alguno de los valores de jóvenes: confianza, respeto, compromiso, solidaridad, pensamiento crítico, autocrítica, sostenibilidad, ecología, diversidad e igualdad, empatía, compartir, esfuerzo, creatividad e innovación, positividad constructiva, ilusión, amor. Se sortearán los siguientes premios materiales en cada modalidad: 2 entradas de cine para la película que tú quieras, un libro a elegir por valor máximo de 25 euros y, si quisieras participar, plaza segura para 2 personas en la próxima ruta de senderismo organizada por The Jóvenes. Exposición de las obras. Opcionalmente, la organización podrá seleccionar a través de un jurado las obras que determine, para que éstas sean expuestas o reproducidas en un espacio público de Leganés, y de esta forma ser disfrutadas por todos los vecinos de la ciudad. Por ejemplo, actuación musical en una plaza de Leganés, pintado del dibujo o escrito seleccionado en un muro de Leganés, muestra de las obras en una sala municipal de exposiciones, etc. El modo de exposición de las obras se decidirá junto a los seleccionados una vez que el jurado tome la decisión. Podrán participar optando a premio jóvenes individualmente o grupos de personas, en el caso de la modalidad de música, entre 14 y 35 años, ambos inclusive, que vivan, estudien o trabajen en la ciudad de Leganés. Publica en tu Instagram la obra que presentas. Utiliza la etiqueta almohadilla creación de jóvenes. Menciona a @dejovenes_lega. Será imprescindible ser seguidor o seguidora de nuestra cuenta. Cada modalidad tendrá un plazo de participación diferente. Para resolver cualquier duda sobre el concurso, se podrá contactar a través del correo electrónico de jóvenes@leganes.org o WhatsApp 690-603-596. Recuerda consultar las bases completas del concurso. Puedes hacerlo en el enlace que dispones aquí en la página de Coleganés.
Desde el movimiento vecinal de Leganés, junto con otros colectivos, se sigue trabajando para que ninguna vecina o vecino pase necesidades, defendiendo la solidaridad con nuestras vecinas, con las redes vecinales que alimentan. Recordamos la existencia de la Red de Ayuda Mutua de Leganés, con la que se puede contactar en el correo ayudamutualeganes@gmail.com. Tras declararse la pandemia de coronavirus y el estado de alarma, un grupo de vecinos y vecinas de Leganés empezaron a organizarse. Muchas de nuestras vecinas y vecinos son personas mayores, principal grupo de riesgo ante el coronavirus, al igual que personas en cuarentena. Para poder cuidarnos entre todos y todas de manera voluntaria y totalmente altruista, se está ayudando a las más vulnerables a realizar tareas de primera necesidad, compras de medicamentos y medicinas, apoyo psicológico, bajar la basura, etc. Si quieres ser voluntaria o voluntario, puedes contactar con el email que decíamos, ayudamutualeganes@gmail.com. Si conoces a alguna persona que requiera ayuda, contacta o facilita el contacto. Y para que llegue a la mayor parte de la población posible, puedes imprimir el cartel que tenéis en nuestra página web en ecoleganes.org y colocarlo en tu portal, farmacia más cercana, mercado, etc.
El padrón es una obligación. Defendámonos y paremos esta vulneración de derechos. PAP. Tanto si estás ocupado, vives en un local o cualquier otro tipo de infravivienda, ya no hay excusas para empadronarnos, sin ningún tipo de discriminación. Descarga los documentos útiles en nuestra web y haz valer tu derecho a empadronarte en tu ayuntamiento. Ante la vulneración al derecho al padrón que ejercen muchos ayuntamientos, desde la PAP dejamos claro que ya no hay excusas para empadronarnos sin ningún tipo de discriminación. El pasado 2 de mayo se publicó una resolución del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local que clarifica algunas cuestiones en materia de empadronamiento e impide a la práctica que los ayuntamientos puedan obstaculizar el padrón a familias que se encuentran en situación de ocupación o viven en Leganés, por ejemplo. Esto ya estaba contemplado en una resolución anterior de 2015, pero algunos ayuntamientos no lo estaban aplicando correctamente. Desde la PAP, somos conocedoras que algunos ayuntamientos están poniendo trabas a la hora de empadronar a personas que están ocupando una vivienda. Esta nueva resolución viene a demostrar que los ayuntamientos están obligados a empadronar a toda persona que resida en su municipio, sin poder impedir o retrasar el empadronamiento de muchas familias. El padrón es un registro estadístico que recoge el número de personas que viven en un municipio y por ello es la puerta de acceso a muchos derechos básicos, como el acceso al sistema público de salud o a la educación. Y las administraciones locales tienen la obligación de proporcionarlo a todos sus vecinos y vecinas sin discriminaciones. Es importante saber que nuestro ayuntamiento no nos puede negar el empadronamiento si nos encontramos en situación de ocupación o vivimos en un local u otro tipo de infravivienda. Para poder empadronaros, podéis descargaros la información útil en el enlace de esta noticia que tenéis en nuestra página de Coleganés. Seguiremos presionando al ayuntamiento con una campaña organizada, ya sea mediante acciones presenciales, por redes sociales o a través de medios de comunicación, hasta conseguir nuestro objetivo. La ley está de nuestra parte. Frente a quienes siguen trabajando para reducir los derechos de la mayoría desde la PAP, no vamos a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de las personas, criminalizando o invisibilizando a las mismas. Recordamos que las familias que han recuperado o ocupan viviendas en nuestros pueblos y ciudades es porque han sido desahuciadas antes por leyes injustas y dejadas sin alternativa por unas políticas de vivienda nefasta que durante estos años solo han hecho que favorecer aún más que la vivienda sea una mercancía en vez de un derecho. Frente a los recortadores de derechos, organicémonos y defendámonos con más fuerza que nunca.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Tenemos al teléfono a Santiago de la Iglesia, del sindicato CGT, en este caso de la sección sindical en el Hechos. Buenos días y gracias por contactar con el colega Santiago.
Hola, buenos días. Gracias por vuestra atención.
Bueno, Santiago, habéis denunciado a el Hechos ante Inspección de Trabajo. Para quien no lo sepa, ¿qué es el Hechos y por qué habéis denunciado?
Bueno, el Hechos Sociedad Cooperativa es una empresa adjudicataria de parte del servicio de mantenimiento de parques y jardines en Leganés. Hay en total 3 contratos. El más grande está adjudicado a Altenia Sociedad Limitada. El siguiente por volumen sería el que gestiona el Hechos. Básicamente, para que los oyentes nos entiendan, se hace cargo de lo que es el servicio de mantenimiento de Leganés Norte, Campo Tiro y la zona de Solagua. Y luego hay otro contrato más pequeño que está que lleva Valoriza y que se hace cargo un poco del mantenimiento de la zona de Arroyo Culebro. El Hechos no solo tiene como cliente al Ayuntamiento de Leganés, claro, también tiene mantenimiento de algunos servicios de jardinería, de residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Lleva uno de los lotes con algunos centros repartidos por diferentes zonas dentro de la Comunidad de Madrid. Y también tiene otros clientes privados. Asimismo, también, bueno, tiene un vivero donde hay un servicio de venta de plantas y material de jardinería, ¿no? Pero claro, lógicamente ahora eso está cerrado, ¿no? Entonces, digamos que de todos los clientes que tiene la empresa, el principal sería el Ayuntamiento de Leganés. Si bien es cierto que a lo largo de los años, como digo, al surgir otros competidores, pues el hecho se ha perdido bastante nivel de facturación en cuanto a lo que en su día fue el núcleo principal de su actividad, que de alguna manera todavía sigue siendo el principal, que es el mantenimiento de parques y jardines de Leganés, porque antes se hacía cargo de todo lo que había en Leganés.
Vosotros habéis presentado en este caso una denuncia ante Inspección de Trabajo. Sí. Decís que están incumpliendo en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Qué ha sucedido?
Pues verás, desde hace un tiempo, y de alguna manera también tiene relación con la actual situación de la empresa, venimos observando que todo lo relacionado con medidas de prevención se ha ido relajando. Hay un claro deterioro y recorte en cuanto a este aspecto dentro de la empresa, a nivel económico. Eso lo notamos en los EPIs y circunstancias relacionadas con el ámbito de protección de los trabajadores. Pero lo que ya nos ha parecido inaceptable es que desde que surge todo el asunto este del COVID-19, se adoptan una serie de medidas de distanciamiento, de turnos, para que no coincida mucha gente a la vez en los vestuarios y tal. Y, una de las cosas que más nos ha llamado la atención era que las famosas mascarillas FFP2, que siempre se han utilizado en nuestra empresa por la propia realidad de nuestra actividad, por las cuestiones relacionadas con prevención y por los riesgos a los que nos vemos expuestos, pues estas mascarillas dejan de suministrarse. La empresa empieza a alegar que ha tenido dificultades en cuanto la distribución pues se ha visto afectada en general en la comunidad y en toda España y tal, y que además el aumento de los precios le afecta directamente. Bien, nosotros lógicamente hacemos una serie de reclamaciones pidiendo que se suministren esas mascarillas que siempre se habían suministrado, pero que entendemos que ahora son más imprescindibles que nunca, porque a fin de cuentas trabajamos en la calle y, bueno, pues se pueden en principio mantener más o menos las distancias de seguridad en cuanto a la prevención del COVID-19. Pero bueno, no siempre es así. Coincidimos con gente
y tratamos en los parques y el mobiliario urbano, pues zonas que podrían haber estado frecuentadas por personas.
Es decir, este tipo de mascarillas siempre las habíais estado utilizando hasta ahora, y ahora que es cuando realmente las necesitáis, por las circunstancias que sea, pero no las están dando.
Eso es, cuando las hemos utilizado siempre, bueno, pues era algo habitual, ¿no? Entonces, en este momento en el que se da la circunstancia de que podríamos decir que son más necesarias que nunca, pues esto empieza a fallar. ¿Qué empiezan a traer? Pues empiezan a traer otro tipo de mascarillas de muy inferior calidad, que entendemos que no se adecuan ya no solamente a la prevención del COVID-19, sino en general a los riesgos inherentes a nuestra actividad, a nuestro puesto de trabajo. Y bueno, pues las empezamos a reclamar, que se nos traigan las auténticas mascarillas FP2. Entonces, esto después de... esto lo empezamos a notar a finales de abril, después de Semana Santa lo empezamos a reclamar, no llegan, nos traen otros modelos de muy inferior calidad, y ya a finales de abril, principios de mayo, ya directamente dejan de aparecer estas mascarillas, y entonces es cuando hacemos más insistente nuestra reclamación a los superiores de la empresa, al departamento de personal, y no llegan. También es importante señalar que en este momento la plantilla se ha reducido mucho y actualmente solamente hay una delegada de personal, ya no hay un comité de empresa formado como antes por varios sindicatos, ¿no? Ahora solamente está una sola representante electa, que es en representación del sindicato CESIF. Uh-huh. Y nosotros pues funcionamos como sección sindical independiente de esa representación unitaria, ¿vale? Lo reclamamos, por tanto, también a la delegada de personal, y básicamente se limita a repetir los mismos argumentos que la propia empresa, ¿no?
¿Qué os dicen?
Pues que en principio hay mascarillas y que si no hay ya llegarán, ¿no? Bueno, pues como eso no sucede, bueno, pues al final, después de que comprobamos que varios compañeros en diferentes servicios siguen sin recibir esas mascarillas, o como muchos les dan mascarillas quirúrgicas, que está claro que eso no es suficiente para nuestro servicio, y menos en esta situación, tomamos la determinación de poner una denuncia a la inspección de trabajo, ¿no? Entonces, la inspección de trabajo habitualmente funciona bastante lenta. Uh-huh. En este momento probablemente esté hasta colapsada, ¿no? Siempre entendemos que las cuestiones en materia de prevención vayan un poquito más rápido, pero en fin, puede tardar. Esperaremos unos días y si no recibimos respuesta intentaremos ponernos en contacto con ellos para ver qué tal. Y entonces esta es un poco la situación. Como he dicho antes, uno de los servicios que tenemos en la empresa es el mantenimiento de zonas verdes ajardinadas de algunas residencias de mayores, con lo cual yo creo que también nos podemos hacer una idea de la importancia que esto tiene para los trabajadores adscritos a ese servicio, ¿no? Uh-huh. Pues hay varias residencias que se hace cargo la empresa y sabemos que a ellos también les ha faltado ese suministro de mascarillas FFP2, ¿no?
Vosotros habéis estado trabajando durante todo el periodo de confinamiento, ¿verdad?
Sí. La diferente normativa que ha ido saliendo ha ido determinando que el nuestro es un servicio de los considerados esenciales, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Leganés saca diferentes decretos que así lo confirman, pero luego aparece, como sabéis, en los días previos a la Semana Santa, todo el asunto este del decreto de permiso regulado retribuido, o sea, retribuido recuperable, y también nos afecta. Nosotros entendemos que eso no se debería haber aplicado, porque el Real Decreto 10/2020 especifica claramente que los servicios públicos, aquellos privatizados de mantenimiento de edificios y de general de servicios públicos, quedaba al margen de este permiso retribuido recuperable, con lo cual teníamos que haber trabajado, o si bien se hiciera a turnos para minimizar el riesgo en aquellas fechas que era el momento de mayor apogeo de la epidemia, pues bueno, eso significaba que tendríamos que estar en un momento dado esos trabajadores pendientes de la posible llamada de la empresa o de la administración correspondiente, pero pero no que eso diera lugar a que se tuvieran que recuperar las horas no trabajadas, ¿no? En fin, el Ayuntamiento de Leganés entiende que sí, así se lo hace saber a las empresas de jardinería, porque las empresas de limpieza trabajan todas al 100% sin problema. Sin embargo, en nuestro caso se puso unos límites de un 30% de plantilla nada más trabajando. Ese es el único momento donde se ha reducido un poco la plantilla. El resto del tiempo se ha mantenido al 100%.
¿Esto que lo han hecho a través de un ERTE?
No. Eso es según lo que está recogido en el Real Decreto 10/2020, que es el que está relacionado con el permiso retribuido recuperable, donde determinados servicios no esenciales daba lugar a que los trabajadores se quedaran en casa, cobrarían su sueldo, pero luego tendrían que recuperar las horas. Por eso digo que en nuestro caso no se nos podría haber aplicado porque hemos sido considerados como tal un servicio esencial. Entre otras cosas porque tenemos que estar pendientes del tema del arbolado, de la limpieza de zonas públicas, como limpieza se considera también esencial, pues así lo hacemos, y por supuesto mantenimiento de instalaciones de riego que podrían dar lugar a diferentes problemas, claro. Esa es la única soledad donde se ha reducido la plantilla. El resto del tiempo hemos seguido funcionando al 100% y hemos seguido funcionando al 100% en todos los servicios que presta la empresa, no solo el Ayuntamiento de Leganés, ¿no? Entonces, claro, lógicamente la necesidad de EPIs y de equipos de protección individual y en particular de las mascarillas, pues se hacía imprescindible, ¿no? Entonces, eso se ha ido, pues lógicamente ha dado lugar a un gasto que no se ha ido reponiendo de material, y es lo que nos conlleva a presentar esa denuncia de inspección de trabajo. También es cierto que desde que hicimos pública la denuncia de inspección de trabajo y apareció en los medios de comunicación y en las redes sociales, la empresa ha vuelto a suministrar mascarillas. Nos ha traído un modelo de mascarillas que no podemos confirmar que cumpla la normativa aún porque no tenemos la información, pero lógicamente esta imagen les afecta y están intentando solucionar el tema. Ya veremos a ver cómo se va desarrollando los próximos días. Ya digo, ¿no? Ahora mismo, entre ayer y hoy, se han empezado a suministrar otra vez mascarillas que ellos dicen que son el modelo FFP2, pero lo tenemos que confirmar. Aún no nos ha facilitado suficiente información al respecto. Y bueno, pero eso no quita el problema que ha habido en estas semanas anteriores, donde, ya digo, ha habido trabajadores que han utilizado la misma mascarilla durante varios días, incluso una semana, o que hayan tenido que traer sus propios EPIs para poder trabajar, algo que nos parece inaceptable.
Sí, porque bueno, en este caso la empresa que os tiene contratados, que para la que prestáis también vosotros vuestro trabajo y que está haciendo un servicio esencial, como tú has dicho, es quien debería en este caso de daros el equipo que vosotros necesitéis para desempeñar vuestra labor, como es lógico.
Por supuesto, y así lo determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Eso es así, ¿no? De hecho, hay una orden del Ministerio de Sanidad, ahora no recuerdo exactamente el número, de estos días recientes, donde se especifica especialmente que en aquellos servicios que sean de carácter municipal, el propio ayuntamiento tiene que hacerse responsable de que se garanticen los equipos de protección para los trabajadores de esos servicios municipales. Entendemos que esto afecta tanto a trabajadores empleados públicos y funcionarios y personal propio del ayuntamiento como de los de las contratas, ¿no? Y bueno, pues tendrán que llegar a los acuerdos que sea necesario para garantizar que eso se lleva a cabo y que ellos verifican que se está prestando esas equipaciones con la normalidad adecuada, ¿no? Yo no tengo tan claro que el ayuntamiento lo esté haciendo o que esté siendo tan diligente en esto, pero bueno.
Santiago, durante este tiempo que habéis estado trabajando, durante el confinamiento, ¿qué ambiente os habéis encontrado en la calle? ¿Qué os decía la gente?
Pues mira, los primeros días fue muy llamativo encontrar que estábamos en la calle solos prácticamente por completo, no se movía ni un alma, y ahora, bueno, pues ahora ya se va a ver más movimiento, lógicamente, según han ido relajándose las condiciones del confinamiento, ¿no? Uh-huh. En principio, yo creo que la gente, al principio, sobre todo, yo creo que al principio la gente estaba un tanto desorientada, por decirlo de alguna manera, o sorprendida con el hecho de que los jardineros siguiéramos trabajando, ¿no? Porque no tenían tan claro que fuéramos un servicio esencial, igual que la limpieza viaria o la recogida de basuras, ¿no? Entonces, algunos nos llamaban un poco la atención en ese sentido, ¿no? La gente no lo entendía, ¿no? Yo, poco a poco la gente lo ha ido entendiendo mejor y se reconoce mejor, de alguna manera, las funciones que ocupamos, ¿no? Y, pero a nosotros también nos pasaba lo mismo, ¿no? Te puedo decir como comparación que en algunos ayuntamientos del sur de Madrid, como puede ser Fuenlabrada, por ejemplo, sin ir más lejos, o otros municipios, y no digamos el Ayuntamiento de Madrid, con grandes empresas, grandes contratas, pues desde un primer momento se estableció que no tenía que trabajar el 100% de los jardineros, claro, porque no toda nuestra actividad es exactamente la misma. Entonces, al reducirse tanto la actividad en las calles, pues lógicamente también la limpieza era menor, ¿no? Y entonces, bueno, pues para minimizar el riesgo, pues se fue reduciendo plantilla, ¿no? En torno al 50%, vamos a poder decir, como término general, ¿no? Y esto se ha hecho en ayuntamientos incluso como Madrid, ya digo, ¿no? Y eso, bueno, pues se acepta como algo normal y las contratas lo han negociado con los comités de empresas sin ningún problema, ¿no? Aquí eso no se ha dado, eso no se ha dado. Se ha mantenido en todo momento toda la plantilla. Y ya digo, solamente con la salvedad del tiempo de aplicación del permiso retribuido recuperable, que ya digo, nosotros tenemos una visión crítica al respecto de cómo se ha aplicado en Leganés. Ya veremos esto si a la larga cómo se resuelve, pero eso está todavía pendiente, ¿no? Y bueno, yo creo que poco a poco la gente ha ido entendiendo un poco más la situación.
Para acabar, Santiago, ¿qué nos dejamos en el tintero? Es decir, ¿qué quieres decir que no te haya preguntado?
Bueno, pues yo creo que para empezar, a pesar de que cada vez está más claro, todo el mundo tiene claro que esta situación es una situación de alguna manera sobrevenida, no vamos a entrar en cuestiones de carácter geopolítica y económica de cuál es la situación a nivel mundial sobre este tipo de circunstancias en las que nos vemos relacionados con la epidemia. Yo creo que hay unas cuestiones más cercanas y más locales que todo el mundo puede entender, y es el hecho de que servicios como estos, que están en manos de empresas privadas, que son servicios públicos, por lógica, si ya de por sí las relaciones laborales son complejas y tienden básicamente a garantizar los beneficios empresariales por encima de las circunstancias laborales y sociales de la plantilla, pues en este momento esos problemas se agudizan. Los recortes en derechos, recortes salariales, esto es algo habitual, que lo venimos arrastrando después del último proceso de crisis económica, que fue la crisis fundamentalmente bancaria, pero que afectó a todos los ámbitos económicos a nivel social. Pues eso ya de alguna manera se venía notando desde hace años, pero en este momento esto, digamos que se ha acrecentado y se ha agudizado en cuestión de pocos días, y eso lógicamente pues tiene graves consecuencias. Es decir, estamos hablando ya no solamente de recortes de derechos, recortes económicos o precarización de los servicios públicos y precarización del empleo, sino que estamos viendo que esto, como consecuencia inicial, tiene el aumento y la exposición al riesgo de los trabajadores ante una epidemia que tiene consecuencias letales y al que se ve expuesta las plantillas de las empresas de forma irremediable. Yo creo que más allá de las circunstancias en las que se encuentra cualquier empresa, el hecho de que estos servicios públicos sigan privatizados, desde luego no ayuda. Pero hay que añadir, si quieres, algo más que yo creo que no se está teniendo demasiado en cuenta, y es el hecho mismo de los desplazamientos durante la propia jornada, como los desplazamientos in itinere para ir y volver de trabajo a tu domicilio, ¿no? Eso es una exposición al riesgo que también se da, donde las empresas en general no están suministrando los EPIs necesarios para que esos trabajadores no tengan que verse expuestos en esas circunstancias al riesgo, y que en estos momentos en los que realmente al 100% no está ni mucho menos controlada la epidemia, bueno, pues esa vuelta a la actividad económica que se está dando se quiere presentar como de forma paulatina. Bueno, ya veremos a ver si no tiene consecuencias fatales para un rebrote de la propia epidemia y una vez más unas consecuencias económicas y laborales que finalmente una vez más van a sufrir de forma directa fundamentalmente la clase trabajadora. Entonces, esto es algo de lo que no se está haciendo un análisis adecuado, de que en general los trabajadores tienen que tomar conciencia para dar una respuesta cuanto antes a una situación que ya estamos empezando a vivir, pero que se va a prolongar en el tiempo.
Y bueno, una de las formas de dar respuesta, como siempre, es organizarse a través de sindicatos, de secciones sindicales, ¿verdad?
Claro, esta es la cuestión. Quiero decir que ya teníamos una época en la que, bueno, pues la conflictividad estaba yendo en aumento poco a poco, ¿no? Nuestro sindicato CGT está experimentando en los últimos años un importante crecimiento, seguramente a raíz, en primer lugar, del desencanto con respecto a otras organizaciones sindicales. Pero es que hay que hacer un llamamiento específico para que la gente se organice en sus puestos de trabajo y a nivel social en general, pero a nivel laboral la gente tiene que tomar conciencia de la importancia que eso tiene y que hay que asumir compromisos y riesgos también incluso dentro de los puestos de trabajo porque si no es que nos va nuestra propia subsistencia en ello. Entonces esto es fundamental y para mí es esencial que se haga en sindicatos combativos, sindicatos de clase, realmente dispuestos a confrontar la realidad frente al poder para aspirar a cambiarla de verdad, porque si no, con los sindicatos mal llamados mayoritarios, que están al servicio de los poderosos y del régimen, pues vamos directamente a la ruina, no solo económica, sino social, ¿no? Y los acuerdos que se están firmando a lo largo de esta semana entre patronal y estos sindicatos mayoritarios junto con el gobierno, lo que nos está llevando es a una mayor flexibilización de los ERTEs a cargo del erario público, ¿no? Las empresas, vale, puede ser que no tengan los beneficios requeridos, pero se van a ahorrar costes y no van a pagar la factura de esta crisis. Una vez más la vamos a pagar los trabajadores y trabajadoras. Y esto va a ser inasumible después de la crisis que ya hemos vivido en los últimos 10 años, ¿no? Entonces esto es algo muy importante a tener en cuenta para organizar la respuesta que ha de venir cuanto antes.
Pues Santiago de la Iglesia, de la sección sindical de CGT en el Hechos, gracias por concedernos estas palabras y bueno, esperamos que en este caso vuestra empresa, el Hechos, os proporcione las medidas de seguridad que necesitáis para poder desempeñar vuestro trabajo.
Sí, yo espero que así sea. Si no es por la acción directa de la propia inspección de trabajo, o sea porque las circunstancias les han visto necesariamente abocados a ponerse al día en estas medidas y que no tarden mucho en solucionarlo, ¿no? Desde luego nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir ahí y vamos a llegar hasta el final para que este asunto no solo se aclare, sino que se solucione de forma definitiva. O sea, esto es esencial, la salud de los trabajadores y trabajadoras para nosotros es esencial. Y entonces en eso vamos a seguir, claro.
Pues muchísimas gracias, Santiago.
Muchas gracias a vosotros y por vuestra atención y un saludo a todos los oyentes. Gracias.
Os animamos a enviar notas de voz para que nos contéis cómo lo estáis viviendo, dar ánimos a las personas que están sacando esto adelante o lo que os apetezca contar al 655 46 51 20 o en el correo electrónico informativoleganenses@gmail.com.
Esperamos que esta edición del Informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.